Con este panorama que estamos comentando entre los cuatro, hay mucha gente, muchos oyentes que nos recuerdan, oye, justo ahora tengo que hacer la declaración de la renta, que es cuando más estoy pensando en el bolsillo y me preocupan las cosas de la economía, y llega esa declaración de la renta, que además tiene muchas novedades, porque hay mucha gente que estuvo en ERTE el año pasado, que cobró el ingreso mínimo, hay novedades de distinta índole. Así que nos ha parecido bastante interesante poder hablar esta mañana con Carlos Cruzado, que es el presidente de Gesta, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Teníamos ganas de hablar con usted porque la gente, ya le digo, nos demanda información, que le repasemos los conceptos y todo lo que tiene que ver con esa cita con el fisco que se ha abierto ya de aquí a finales de junio. Si no estoy equivocado, entre las principales novedades habría cuatro. Dos de ellas se ha aumentado para las rentas más altas, digamos que para las rentas superiores a 300.000 euros se va a pasar a un tramo del 45 al 47%. Las que superan los 200.000 euros también subirán hasta colocarse en un 26%. Y luego una cosa que nos llama mucho la atención, hay mucha gente que está metida en esto, los planes de pensiones de carácter privado. Ha habido novedades, donde antes te podías desgravar 8.000 euros, ahora solo 2.000. Esta es una de las principales novedades y no sé yo qué consejo le puede dar usted al oyente que tiene que hacer la declaración de la renta.
Pues efectivamente, estas dos quizás son las principales, esa subida de tipos que, bueno, en realidad va a afectar
Eso es lo que afecta a menos gente.
algo menos de 40.000 personas. El conjunto de las dos medidas, de la subida en los tipos de la tarifa general y también la del ahorro, la cuestión de los planes de pensiones ya afecta a más gente y es cierto que con la medida, con esa bajada del límite de los 8.000 a los 2.000 euros y en el caso de aportar a nuestro cónyuge, al plan de nuestro cónyuge, si no tiene más de 8.000 euros de rentas, baja de 2.500 a 1.000 esa aportación, digamos que esto ya resta un gran atractivo, ¿no?, a la que tenía en los planes de pensiones desde el punto de vista fiscal, ¿no? Ya bajó hasta los 8.000 hace unos años y bueno, ese límite incluso va a bajar más este año, ya para la declaración del año que viene quedará en 1.500 euros. Digamos que sí, que esto sin duda va a repercutir, ¿no?, en ese beneficio fiscal que era de los que tenía un mayor atractivo, ¿no? Hay otras cuestiones, digamos, positivas, aunque quizá tienen menos calado, como es la deducción por donativos, que esta sí que si donamos a una ONG, una fundación o cualquier otra entidad sin ánimo de lucro sujeta a la ley de fundaciones, tenemos un 80% de deducción hasta los 150 euros primeros y para el resto un 35% o un 40% si es recurrente, la venimos haciendo durante los dos últimos años a la misma entidad. En relación con los ERTEs, comentaba antes, efectivamente hay un problema con los ERTEs que en este año quizá va a afectar a un número mucho menor que el año pasado, que fue realmente a un número
Ya fue la
importante
locura, el
de
último ejercicio
contribuyentes.
fue
Sí,
tremendo.
efectivamente. Tiene dos cuestiones. Por un lado, esa bajada al percibir en el mismo año rendimientos de dos pagadores, de tu empresa y del Servicio Público de Empleo, pues baja el límite para declarar de 22.000 a 14.000 euros y, por tanto, quizá muchos contribuyentes que no venían obligados a presentar la declaración como consecuencia de esta percepción sí lo van a tener que hacer. Y una segunda, digamos, tema que en relación con el ERTE es que al estar en ERTE, al cobrar esa prestación del Servicio Público de Empleo, la retención es mínima o en la mayoría de los casos inexistente, con lo cual, al llegar junio, pues esa retención que no nos han practicado vamos a tener que
Es decir,
liquidarla al hacer la liquidación y
el
bueno,
SEPE,
van a salir.
digo,
Sí.
digo que el SEPE no está obligado a realizar las retenciones en caso de haber cobrado el ERTE, y ahí es cuando el ciudadano de a pie tiene que tener en cuenta esa circunstancia. El ingreso mínimo
Efectivamente.
vital, que lo ha cobrado menos gente de la que debería, pero bueno, hay gente que está
Sí.
metido en esto, seguro que nos está escuchando. Eso es algo diferente, ¿no?
Al cobrar el ingreso mínimo vital, pues hay una obligación de presentar la declaración, no de tributar, que está exenta esta prestación, pero sí de presentar la declaración, lo cual, desde nuestro punto de vista, no tiene quizá mucho sentido, ¿no? Dado que bueno, no está exenta de esa prestación y también seguramente en la mayoría de los casos no habrá habido ninguna retención por ningún otro ingreso, con lo cual tampoco saldrá a devolver, ¿no? No sé, parece que esto es algo que se debería podría plantear a la vista de esa exención y evitar ese trámite, ¿no? Que obliga a los perceptores y a las personas de su unidad familiar a presentar la declaración, ¿no?
Un tramo burocrático y una cosa que podría ser prescindible, digamos.
Sí, quizá este año sería interesante destacar una nueva deducción que se aprobó a partir de octubre, del 6 de octubre, en relación con actuaciones, obras de rehabilitación energética en edificios. Es una deducción que puede ser importante de entre el 20 y el 60%, según que con la obra se reduzca la demanda de calefacción y refrigeración, se reduzca el consumo de energía no renovable o que afecte en ese 60% a edificios predominantemente de carácter residencial.
Y si uno
¿Es
vive,
una nueva deducción?
Si uno vive en un bloque de viviendas y sabe que su edificio ha cambiado una caldera para hacerla más eficiente o se ha cambiado la fachada para aislarla, desde el punto de vista individual, ¿eso se puede reclamar de alguna manera? Y en caso afirmativo, ¿cómo sería?
Sí, claro, podría entrar dentro de este último caso, que es un 60% de deducción. Es verdad que tiene unos topes, unos límites sobre los que las podemos ampliar, pero todas están relacionadas con la necesidad de aportar certificados de eficiencia energética antes y después de la obra, de manera que si se cumplen los requisitos que establece la norma, sí podemos acceder a estas deducciones, aunque es cierto que este año, al solo referirse a obras que puedan estar finalizadas entre octubre y diciembre del 2021, va a ser más complicado.
Claro.
Quizá este año, ya que la norma da un plazo temporal en principio hasta 31 de diciembre del 2022, este año será quizá más aprovechada y con vistas a la declaración que presentaremos en junio del año que viene.
Y una última pregunta. En vista de que hay muchas deducciones autonómicas, que es prácticamente un marasmo que la gente de a pie no tiene por qué conocerlas o tenerlas en la cabeza, ¿lo de pedir el borrador tiene sentido? Que es algo que nos pregunta también mucha gente. ¿O no hay que quedarse solo con el borrador porque el borrador muchas veces no nos da el resultado correcto que debería ser?
Claro, este es un consejo que repetimos año tras año y es que se deben evitar esas prisas, ¿no? Por confirmar el borrador cuando vemos que hay una devolución y, lógicamente, la mayoría de los ciudadanos están con prisa, digamos, por recibirla. No conviene precipitarse. Hay cuestiones que no están en el borrador. Tanto deducciones como posibles ingresos. Si tenemos alguna vivienda alquilada, una segunda vivienda, ese rendimiento hay que incluirlo. Si hemos recibido una ayuda para la adquisición de un vehículo, de un coche, además también. Pero, desde luego, también hay deducciones autonómicas que pueden no estar. Hay gastos deducibles, como es la aportación a un sindicato. Si tenemos una afiliación sindical, esta cuota no va a venir en el borrador y supone una deducción de nuestros rendimientos del trabajo. Por tanto, es muy importante revisar ese borrador. Los datos de la Agencia Tributaria eran que el viernes se habían presentado ya 1.700.000 declaraciones a mediodía, de las cuales, bueno, casi 1.400.000 eran a devolver. Y desde luego es de esperar que estas personas hayan, bueno, revisado, y es el consejo, ¿no? Revisar estas declaraciones para evitar pues perder una bonificación, ¿no?
Y ya con esto sí que termino. Hay gente que a raíz de esto nos pregunta, yo sí voy a hacer la declaración a Hacienda, el funcionario tan amable que me atiende y que hace su trabajo perfectamente bien, ¿su labor es escudriñar ese tipo de cosas para que a mí no se me escapen? ¿O si quiero ir a por nota, lo mejor con todas las sinceridad es ir a un asesor fiscal?
Bueno, no es necesario. Va a depender un poco de nuestras circunstancias. Obviamente, si tenemos una actividad económica importante, una empresa, bueno, prácticamente todas estas personas tienen su asesor fiscal, ¿no? Pero digamos que el contribuyente de a pie que tiene, digamos, esas circunstancias que son las habituales, obviamente debe recurrir a esa cita presencial o telefónica. Hay que tener en cuenta que la telefónica, el plan te llamamos, es el que se lleva el 70% de la atención a los contribuyentes. Y en ese sentido es importante. Sí que la persona que va a atender le va precisamente a preguntar por estas posibles bonificaciones autonómicas o cualesquiera otras en función de sus circunstancias que pueden aprovechar, ¿no?
Uh-huh.
Es recomendable que quien no esté seguro, por supuesto, acuda a esta ayuda que, bueno, que cada año se va incrementando en cuanto a los esfuerzos que la Agencia Tributaria realiza.
Uh-huh. Carlos Cruzado, presidente de GESTA, del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias por atender la llamada de Herrera en COPE y por repasar y sacar de dudas a muchos oyentes que nos preguntan por esta cuestión.
Un placer y buenos días.